Y ahora, como cada martes y como les adelantábamos, ya saben, tenemos tertulia política y para ello tenemos a través de la línea telefónica, por un lado, a Mariano Ferrer y por otro lado, a Joseba Santamaría. Uno a los dos.
Muy buenos días.
Bueno, antes de nada vamos a empezar con una noticia, digamos que de ámbito internacional, aunque nos toca directamente porque somos parte de la Unión Europea. Hablo de esas medidas de presión sobre Irán. Ayer conocíamos la noticia. Bueno, la presión va en aumento, por lo menos la tensión va en aumento estos días. Y ayer la Unión Europea decidió poner veto o poner en marcha un veto o un bloqueo a las importaciones de petróleo iraní. Diría que es una medida casi sin precedentes por parte de la Unión Europea. No sé en qué contexto podríamos situar esta medida, ¿cómo lo veis? No sé si podría ser un contexto incluso que podría situarse en vísperas de una intervención militar contra Irán. ¿Cómo veis todo esto? ¿Cómo veis la medida que conocimos ayer por parte de la Unión Europea?
Bueno, Joseba, voy.
Sí.
Vale. Hombre, el primer contexto en el que hay que ponerlo, yo creo, es que estamos en un año electoral en Estados Unidos y a Obama no le interesa demasiado que este sea un tema que pese en la campaña electoral porque tiene una salida endemoniadamente difícil. Creo que tiene prisa en desactivar esa alarma que supone un Irán nuclear y naturalmente no tiene demasiadas ganas de hacerlo militarmente a la vista de la experiencia que las últimas intervenciones preventivas, como sería esta, han tenido, ¿no? Aquí, bueno, habrá expertos que sabrán decir muchas cosas. Yo solo sabría decir dos cosas. Una, en primer lugar, lo que está en juego sobre el derecho del fuerte. Es decir, ¿por qué tenemos que aceptar que unos puedan tener armas nucleares y otras no? Porque unos son buenos y otros menos buenos. Eso dependerá de cada cual, lo que piensa, ¿no? Entonces me parece a mí que esta pretensión del que tiene las armas de que nadie más las va a tener puede ser, digamos, tranquilizadora para el mundo, hay que reconocerlo, y puede haber razones para temer a Irán, pero no sé hasta qué punto puede sostenerse ese derecho de que el que ya tiene las armas diga que ninguno más puede tenerlo, con la ventaja que eso le supone a la hora de actuar en el escenario mundial. También se puede tener en cuenta, en menor importancia, la sinceridad o mentira de lo que está haciendo Irán. Pero todos sabemos que la energía nuclear convencional ha sido el camino para que todos los países llegaran a la energía nuclear militar. Y en esto, pues no hay novedad especial. Y ya lo otro que queda es qué táctica se puede seguir para que Irán, si es eso lo que se pretende, no tenga energía nuclear disponible militarmente. Y se están analizando las cuatro posibilidades. La más fuerte sería el bombardeo, lo que pide un poco la virilidad militar y que está en juego en estos momentos en que el Tea Party vuelve otra vez a ser poderoso en Estados Unidos, pero me da la impresión de que Estados Unidos está bastante escarmentado de este camino. Y no sería tampoco una solución demasiado fácil o llevable que fuera Israel el que diera el primer golpe, porque al final Estados Unidos tendría que intervenir igual. Queda el camino de continuar con los sabotajes, como se está haciendo ahora, o la presión vía de medidas económicas, que es la que se viene a ensayar con esto, ¿no? Que indudablemente le hace daño a Estados Unidos, a Irán, cuya economía no está para echar cohetes, precisamente. Tengo entendido que, no sé, tres cuartas partes de la economía o de los ingresos de Irán corresponden al petróleo. Y en juego la posibilidad de que en la reacción de Irán pues se llegue a cerrar el estrecho de Hormuz para el paso del petróleo. Posibilidad que no parece muy grande, porque creo que a Irán no le interesa en absoluto acelerar el proceso que llevara a un enfrentamiento armado. La cosa está bastante complicada, una vez que de momento Irán manifiesta que no va a ceder, que nadie le va a decir lo que tiene que hacer, y aunque niega que esté trabajando el armamento nuclear, parece que no hay duda de que eso es lo que pretende, y que además lo pretende por entender que sin ello carece de la seguridad suficiente entre los enemigos que tiene. Como ves, el escenario se puede dibujar, dar un paso más de lo que va a pasar o lo que debiera pasar, a mí realmente ya no me toca.
De todas maneras, en ese dibujo general hay un dibujo que a mí se me hace muy curioso, Joseba, el que comentaba ahora Mariano, el de los sabotajes. Es curioso cómo aquí en Europa, en Euskal Herria también, recibimos con cierta normalidad por parte de los medios de comunicación atentados que terminan con la vida de científicos iraníes.
No, sí, lo que en otras circunstancias se llamaría terrorismo, aquí se llama guerra secreta, ¿no? Que es como una forma más institucional de escribir un asesinato impulsado desde el gobierno, ¿no? Al parecer, en este caso, desde las agencias de seguridad de Estados Unidos y de Israel. Bueno, yo después de la exposición que ha hecho Mariano, no creas que tengo mucho más que decir. Sí me gustaría contextualizar dos cosas que, en cuanto al bloqueo, iraní, hay países que son especialmente afectados, entre ellos Rusia y España, precisamente dos de los países que más dificultades tienen ahora mismo de tipo presupuestario y económico y laboral de la Unión Europea, ¿no? O está también el factor chino, que es uno de los que más el petróleo iraní compra y utiliza. Y bueno, habrá que ver también cómo se pone en juego en este contexto internacional, ¿no? Y una tercera reflexión, por eso de la mesa, añadir un punto que es tanto el contexto de Oriente Medio, ¿no? De las primaveras árabes, la crisis interna de Siria, el excavamiento de Libia. Bueno, yo creo que todo eso forma parte de un todo. Yo creo que Estados Unidos, Occidente, básicamente, están resituándose en ese cambio de escenario. Y yo creo que muchas de las fichas que están moviendo, entre ellas la de Irán, la presión sobre el régimen iraní, tiene que ver con esa resituación, ¿no? De cómo va a acabar eso y cómo lo que venga tienen que seguir intentando que esté de una forma u otra bajo su control, ¿no? Yo creo que eso es para lo que habría que añadir.
Por cierto, en relación con lo que decía Joseba Mariano, lo que sí es cierto es que este bloqueo al petróleo iraní lo vamos a notar y bastante, ¿no? En el precio de la gasolina, por ejemplo.
Pues normalmente algo repercutirá. De momento el ministro, que por cierto tiene gracia porque ayer al hablar, hablando de la dependencia de España del petróleo iraní, daba una cifra vieja, porque habló del 20% de dependencia, pero que eso fue cuando el petróleo de Libia estaba cortado, y entonces España tuvo que sustituir con más petróleo iraní el petróleo de Libia, porque actualmente debe de andar del orden del 14-15% solo lo que España compra a Irán, pero el ministro, por lo visto, no tiene la cifra fresca. Bueno, es una mera anécdota. Bueno, indudablemente salir a buscar proveedores y que los proveedores sepan que tú lo necesitas es una invitación a que te cueste más. Pero tampoco estoy muy seguro, porque no parece que ahora la demanda sea excesiva y por lo tanto los países que tienen petróleo pueden estar bastante dispuestos a ofrecerlo, digamos, al precio de mercado normal. Así que no estoy muy seguro de que vaya a encarecerlo, podría ser, pero mi conocimiento de las finanzas del petróleo he de reconocer que no apabulla a nadie.
Bueno, la verdad es que yo creo que de ninguno de los que estamos hoy aquí en la tertulia tenemos un conocimiento muy muy a fondo, ¿no, Joseba, sobre las finanzas y el mundo del petróleo?
Quería añadir que, José, recordamos el embargo del petróleo de Irak al régimen de Saddam, dos veces que se hizo, además de suponer un coste humano para la población, lo que supuso es una corrupción en la que empresas europeas, españolas, incluso alguna de Navarra estuvo implicada, pudieron allá el saqueo, la base de comprar altos cargos del régimen. Bueno, aquí fue un despropósito, algo que dice que cuando se toma una decisión de estas, luego las consecuencias parecen que pueden ser muy racionales desde el punto de vista occidental, pero suelen ser desastrosas, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la población como de la economía, como de un sistema de corrupción que se está paralelo a través de los cupos de petróleo. Bueno, pues ya por recordar que esto ya se hizo en Irak y tuvo muy malas consecuencias.
Y por cierto, Joseba Mariano, una noticia ya volviendo de vuelta a casa, la leíamos hoy en la prensa. Quería hablaros de esas declaraciones que hacía ayer el ministro de Interior español, Fernández Díaz, que en cierta medida venía a decir que, bueno, ETA había vuelto con el impuesto revolucionario. Eso es lo que decía concretamente Fernández Díaz, pero luego leemos en la prensa, hoy también concretamente leo ahora mismo en El País, que la patronal vasca y la Ertzaintza han negado que haya vuelto la extorsión de ETA. Es el titular que leo en El País. No sé cómo cómo podríamos valorar estas declaraciones del ministro del Interior español, pero parece que está siguiendo, digamos, que el guión que le marcan los medios de comunicación más, por así decirlo, más reaccionarios, y eso no, tampoco sería una cosa muy buena, la verdad.
Bueno, no quiere marcar los medios de comunicación más afines, ¿no?, lo que ha sido la línea del PP a la que...
Bueno, Mariano, nos
sí,
hemos quedado solos.
Que se ha perdido, ¿no?
Sí, nos hemos quedado solos, porque la verdad es que últimamente con Joseba tenemos una cobertura bastante, bastante mala.
Bueno,
pues seguimos.
Le cojo el relevo.
Eso es.
Bueno, indudablemente llama la atención la forma en que esa prensa más dura, digamos, del entorno del PP, le está marcando el camino en este terreno. Pero parece que hasta el momento, más bien el gobierno de Rajoy, lo que le interesaba era dormir el tema, que no le molestara demasiado. Y en ese sentido había, por así decir, apaciguado un poco su posición previa a las elecciones en torno a ETA. Se notaba que no tenían ganas de calentar el asunto, que preferían poderse ocupar tranquilamente de otras cosas, de no tenerlo muy marcado en la agenda. Lo que pasa es que la presión creciente en el País Vasco en búsqueda del tiempo nuevo, es decir, si realmente ETA ha terminado, hay que empezar a hacer cosas para que esto se consolide, y qué se debe hacer, es un tema que no le interesa para nada ahora a Rajoy. Y entonces, a mí me parece sinceramente que esto es una especie de cortafuegos. En la medida en que se da por terminado a ETA, aunque falte, en fin, la consumación, dejando las armas o declarando que se han disuelto o lo que fuera, aunque falte eso, ETA está terminada y por lo tanto hay que empezar a hacer otras cosas, ¿eh?, que, digamos, resuelvan los asuntos pendientes, por lo menos los que humanamente se pueden resolver. Y esto no le gusta al PP, no le gusta tener que intervenir en ese terreno, y entonces la mejor manera es el cortafuegos. Nada de que ETA está terminada, en absoluto. Ahí está ese comando que llevaba armas, que podía hacer explosivos, que estaba tratando de reorganizarse, en fin, lo que quieran. En la medida en que se pueda hacer presente esa amenaza como real, está más justificado que el gobierno de España no haga nada en absoluto en relación con humanizar el post-ETA, que es lo que fundamentalmente se reclama como primer paso desde el país, desde este país. Lo curioso del caso es que, por un lado, esto implique contradicciones tan manifiestas entre las propias declaraciones del ministro, que hace bien poco pues había dicho en relación a otras cosas que, en fin, que ya se sabe que algunas cosas tienen que pasar, porque no se terminan 40 años de terrorismo de la noche a la mañana, como que, en fin, eran comprensibles algunos vaivenes, algo que es bastante distinto de lo que viene a decir ahora. Y también es llamativo que aquí, donde realmente hay elementos de juicio para saber cómo está eso de volver a los tiempos pasados o no, pues el ministro, el consejero de Interior, esté reduciendo las escoltas y desde Madrid vengan a decir ahora que igual hay que volverlas a poner.
Por cierto, lo que está claro, Joseba, que creo que ya tenemos al otro de la línea telefónica, es que en Iruña tenéis una cobertura de móvil bastante deficiente, ¿no?
Sí, ya lo siento, la verdad.
No
estaba,
pasa nada.
Me quedo ahí, se ha cortado. Bueno, estaba diciendo que no tengo muy claro cuál es la razón de por qué ahora el ministro de Interior cambia de criterio, ¿no? Coincido un poco con lo que ha explicado Mariano. Supongo que en esas palabras hay un mensaje, ¿no? Más allá de la simple suma de significados, ¿no? Supongo que es un intercambio de mensajes hacia alguien o hacia algo. Porque, por otra parte, no sé, decir que lo que queda de ETA o el tramo final de ETA, la organización tiene que organizar o tiene que mantener eso por logístico, o pasó la vida, ¿no? Yo creo que mientras la situación de ETA de renuncia a la uso de la violencia, eso no impide que sigas teniendo operativos. X personas, no sé, serán 10, 40, 50, los que sean, a los que hay que darles una cobertura logística, es que me pase una obviedad, en tanto en cuanto eso no se disuelva y no llega al final de eso, ¿no? Entonces, quiero decir que se van diciendo cosas que yo interpreto que tienen más que ver con intercambio de mensajes en segundas intenciones, posiblemente, que con las propias palabras sin más, ¿no? Y es verdad que yo creo que a la derecha, al Partido Popular, a sectores importantes del Partido Popular, todavía con muchas dudas sobre cómo encaminarlo, ¿no? Porque tienen mucho miedo a la presión mediática, a la opinión pública de los sectores más derechistas. Entonces, yo creo que están ahí con muchas dudas a la hora de ir dando los pasos. Pero bueno, soy de los que piensa que inevitablemente hay que ser después el gobierno del Partido Popular, y yo creo que ya lo están haciendo en alguna medida. Me imagino su obligación y su responsabilidad. Estará tomando pulso, estará intercambiando opiniones, estará muy de alguna forma.
Y por cierto, otra de las noticias que estos días, por lo menos la semana pasada, estuvo en todos los titulares, copó muchos titulares por lo menos, es el tema de las exhumaciones. Me imagino que lo seguiríais bastante de cerca, esas exhumaciones, los resultados de esas exhumaciones, los últimos concretamente fueron en Guipúzcoa. ¿Cómo veis todo el tema de los bebés robados? Porque de repente ha salido a la palestra y parece ser que va a ser una bola de nieve que va a ir ganando tamaño poco a poco.
Pues a mí me parece dos cosas. Desde un punto de vista humano me parece terrible, porque, no sé, ver que hay un sistema, una organización que robaba niños de recién nacidos los del día y, claro, lo que supone eso de cambiarles la vida, ¿no? Son las personas que tenían una familia, tenían un destino, iban a tener unos mimos, unos cariños, unos hermanos, unos mamá, un padre, y todo eso se les ha hurtado a las familias y a los niños. Es posible que los niños sean peligrosos en otras familias, seguramente, y para descubrir, si se lleva así las investigaciones, que eso que tuvieron no era lo que... No sé, me parece que desde un punto de vista humano hay algo muy terrible, hay algo muy oscuro, que no sé si a todo el mundo conocer verdaderamente la verdad, si le va a venir bien o va a creer. No sé, me parece algo terrible, pero desde el punto de vista más social, sociológico, no, bueno, es evidente que había una trama organizada, ¿no? Que tenía que actuar a varios estamentos, no solo... O sea, médicos, forenses, no sé, si han sumado tres escumbas donde había tres supuestos bebés y no había en ninguna de las tres había bebés, algo ha pasado ahí, ¿no? O sea, que las denuncias sí que tienen mucho más sentido de que fuera una simple, digamos, entre comillas, locura de una madre, de madres. Parece que hay algo realmente, y ese algo lo que apunta es por la implicación de muchas personas en una organización concreta para llevar a cabo esto, ¿no? Bueno, de cualquiera de las dos cosas. Me parece una de las noticias, uno de los temas de actualidad más duros que hay, desde tanto para el periodismo como para la sociedad, recibirlos, ¿no? Me parece a mí.
Pues sobre este tema, muy en la línea de lo que ha dicho, desde luego, desde Pamplona, pero lo primero te estremece, o sea, pensar en el cuadro hipotético que resulta, sobre todo si te planteas ya una trama que sistemáticamente está robando recién nacidos, eso incluso prescindiendo de esa otra hipótesis de que pretendían no solo dar niños a la gente de derechas que no tenía, sino que además querían quitárselo a las madres abertzales. En fin, prescindiendo de esta, digamos, derivación, estremece realmente que eso hubiera podido tener lugar de una manera sistemática. Y preocupado, no solo estremecido, sino preocupado por las colaboraciones que presuntamente hubo que haber, que abarcan un terreno bastante grande. Es decir, eso para hacerlo en diferentes centros y durante un periodo prolongado de tiempo implica unas complicidades que realmente preocupan, que van del estamento médico al administrativo, al religioso, de los, en fin. Y el hecho de que pudiera estar además durante tanto tiempo en silencio. Lo que me lleva a otra consideración de otro tipo totalmente distinta, ¿no? ¿Cuánto nos han vareado al País Vasco con esto de mirar hacia otro lado, ¿no? En el tema de ETA, ¿no? Esa sociedad que mira para otro lado, que se despreocupa. Parece que a veces ignoramos cómo es la naturaleza humana y cómo este tipo de fenómenos se dan siempre ante situaciones que te desbordan por una razón o por otra, que tú no eres capaz de controlar, te inhibes. Es tremendo que esta operación haya podido estar tanto tiempo en silencio. Y claro, yo ignoro exactamente qué es lo que la ha hecho revivir, salir a la palestra, de lo que me alegro mucho. El problema, evidentemente, va a ser que pueda seguir eficazmente hacia adelante. Ojalá.
¿No opinas que todo esto, al fin y al cabo, Bueno, se suele decir, ¿no? De aquellos barros, estos lodos, y que no es un capítulo más de ese cerrar en falso de todo lo que supuso el franquismo, de lo que supuso ese golpe de Estado del 36, que puede ser un capítulo más, no sé qué opináis.
Oh, esto es peor que eso, ¿no? Porque es que esto llega hasta los años 80, ¿no? O sea, que vamos. Yo estoy un poco a la espera de que, digamos, se condense un poco la objetividad del caso. Las perspectivas que se abren son tremendas, pero me gustaría esperar un poquito más a ver cuando pasa digamos, esta primera espuma, podemos llegar a unos datos objetivos más seguros.
Bueno, si no tenemos nada más que comentar sobre este tema, os voy a hacer una última pregunta, os voy a pedir un último análisis, aunque ayer yo creo que lo dejaban meridianamente claro, pero bueno, de todas maneras yo lo planteo. El Partido Popular ha señalado que no es momento de apoyar una moción de censura contra el gobierno de Patxi López, por lo tanto, vosotros dos, Joseba, Mariano, dais por seguro que el PSE culminará su mandato totalmente, no tendrá que adelantar las elecciones.
No, en absoluto. No estoy de acuerdo con eso.
No, yo lo he planteado para saber cuál era vuestra opinión.
Yo estoy absolutamente seguro que el Lehendakari va a llegar al otoño. De eso no tengo ninguna duda. En este momento, para nada le interesa. Es que, mira, el gobierno del Partido Popular está en la crisis y es ahí donde se juega su credibilidad. Hay que tener en cuenta que después de toda la vara que le dieron a Zapatero, tampoco va a haber mucha paciencia con el PP. Al PP se le va a acabar el crédito pronto, porque sabiendo lo mal que estaba España, prometió que ellos tenían el remedio. Y como previsiblemente la cosa, en vez de ir a mejor, va a ir a peor, la gente no va a tener mucha paciencia con el PP. Y por lo tanto, el PP va a tratar de no tener más líos que los estrictamente imposibles de evitar. Y ciertamente, para nada le conviene una crisis y unas nuevas elecciones en el País Vasco. Vamos, no lo veo, salvo que fuera una especie de último recurso para desviar la atención y volver a crear aquí un ambiente al estilo de 2001, ¿no? Que no vuelvan los nacionalistas al gobierno. Bueno, pero todavía eso me parece que no lo tienen en la cabeza. Por lo tanto, el PP seguirá. Pero cuando llegue allá por el otoño y ya la legislatura esté prácticamente terminada, dudo mucho que pueda sacar adelante los presupuestos, visto desde ahora.
Joseba, ¿qué opinas?
Sí, yo creo que Patxi López no va a acabar la legislatura, creo que el gobierno habrá elecciones anticipadas, si es posible que sea en el otoño. Por eso va a depender mucho de cómo vaya aumentando el cruce de descalificaciones entre el PP y el PS, ¿no? Yo creo que el socialista está en una mala posición, está en un gobierno muy cuestionado, que comete errores continuos. Yo creo que este tramo final va a ser muy agónico para Comunidad Autónoma Vasca desde el punto de vista institucional y para el propio Lehendakari. Además, el Partido Popular necesita reforzar su posición, está en Madrid gobernando. Todo lo que ocurra en la Comunidad Autónoma Vasca, lo que ellos llaman la Barra del Norte, es un espacio de desviar la atención, de crear corrientes de opinión alternativas a lo que ocurre, y yo creo que ahí el PP va a jugar esa baza, sabe que tiene el gobierno, la sartén por el mango del gobierno, y va a estar gastándola hasta el final, ¿no? Yo no sé cuáles son las intenciones objetivas de los socialistas, cómo saldrá del Congreso de febrero, cómo evolucionará el PSOE en los próximos meses, pero creo que tiene muy pocas posibilidades de agotar la legislatura, y además yo creo que van a las elecciones muy, muy complicadas para el PSE, posiblemente con un resultado bueno.
Pues son ya las 9:15 en punto de la mañana, así que Joseba, Mariano, ha sido un placer, realmente. Un saludo y hasta dentro de un par de semanas.
Encantado. Mismo. A vos, bye.